son dinámicas muy diferentes. El punto común es el sufrimiento de la población, es lo más obvio que estoy viendo. El miedo, el estrés, el hecho de ser desplazados, de no tener acceso a comida, a agua, a fuentes de ingresos. Y luego es muy difícil porque diríamos, será más fácil hacer el conflicto en Afganistán, el conflicto en Congo, pero si estás en Afganistán y estás en la provincia de Bamiyan, en el centro del país, y estás en el distrito de Kamar, donde la gente es una mayoría de Tayik, en una provincia donde hay Hazaras, son muchas dinámicas muy propias a un contexto, en un relativamente pequeño espacio geográfico. Entonces es un poco difícil hacer comparaciones. Sí las hay y según el eje que quieres analizar, es muy interesante analizar, pero así, de manera general, es un poco difícil contestarlo.
Y bueno, Vicente, ¿cómo crees que se relacionan, por ejemplo, ahorita hablamos de la población, ahora de los dirigentes, que se relacionan los genocidios que se están llevando a cabo en este momento? Si tú puedes hilar ahí algo o sabes la relación en el Congo, en Palestina.
No entendí con qué gente.
Por ejemplo, ¿cómo crees que se relacionen? O sea, las matanzas que se están llevando en este momento, los genocidios de Congo, de Palestina, de Sudán, o sea, si hay alguna relación entre ellos.
Pues de manera general diría que es el sistema capitalista que con grandes potencias que interfieren en los asuntos de otros países y que financian guerras. Luego, no me gusta mucho hacer paralelos sin analizarlos bien y la verdad nunca me había preguntado así de manera precisa. Pero digamos, en Congo, yo estaba en el sur Kivu, hay muchas minas de coltán, de diamantes, hay rebeldes. Y se dice que es Ruanda que financia a los rebeldes para que protejan los sitios de donde quieren extraer los minerales que van a traer a Ruanda y exportar desde Ruanda cuando no tienen en su suelo. Entonces, yo diría, es el sistema capitalista que tolera que no se respeten derechos humanos y que cierre los ojos y que financie una guerra. En Palestina, pues son los intereses de los occidentales, que mantienen un estado aliado en medio de poblaciones que no tienen nada que ver con él y que crea todo este desorden. Entonces, yo creo que lastimosamente el interés de preservar un cierto sistema económico y no preocuparse por los derechos humanos de las poblaciones, pero, o sea, es mi análisis personal.
A ver, ¿cómo hacer entonces que la gente siga confiando en las ONGs a pesar de la propaganda para desestimarlas?
Una muy buena pregunta. O sea, la confianza es muy importante para las ONGs porque, bueno, uno, tú tienes que confiar en tus colegas porque vas en lugares donde hay muchos riesgos, entonces tienes que estar con gente en la cual confías. Tienes que confiar, la población tiene que confiar en ti, los grupos armados tienen que confiar en ti. Entonces, es súper importante la confianza. Las ONGs que trabajan con donaciones de instituciones tienen que tener la confianza de los gobiernos, de las instituciones. Y las ONGs como Médicos Sin Fronteras, que tienen sus donaciones privadas, pues tienen que tener la confianza de los donantes. Y luego, yo creo que, bueno, en mi caso, yo veo que a veces hay mucha desconfianza acerca de las ONGs, pero no realmente, quizás porque estoy dentro, no entiendo el porqué. Digamos, sí, cuando viene un escándalo como el de Oxfam en Haití, con los escándalos sexuales, que además han tratado de esconder, es muy nefasto, primero para ellos, pero para la comunidad humanitaria en general. Pero a veces me parece que la gente se basa en rumores, porque un día estuve en una discusión, justamente en un grupo de activistas pro-Palestina, y hablando de las donaciones a Gaza, ¿a quién las tenemos que hacer? Y ya un grupo de personas dice, no, a las ONGs no podemos confiar en ellas, bla, bla, bla. Entonces, ah, pero ¿por qué? Y el argumento que me dijeron era basado en un supuesto escándalo sobre vacunas COVID que habían estado producidas en Rusia, creo, que debían estar distribuidas por Naciones Unidas y que acabaron en Europa. Entonces, yo nunca había escuchado hablar de esto, no sé si es cierto o si es un rumor, pero primero me di cuenta que la gente no hacía diferencia entre Naciones Unidas y ONGs, y es muy diferente. Entonces, yo creo que es un poco ya combatir rumores y hechos y luego incitar a la gente en basarse en hechos reales, porque si, digamos, si gente tiene alguna duda con tal ONG, se puede ir a su sitio web, están los informes financieros, los informes de actividades y están aprobados por una asamblea de socios, entonces son reales, no creo que haya mentira en lo que se dice. Entonces, la mayoría de las ONGs son transparentes, entonces se puede observar lo que han hecho, lo que han gastado. Entonces, yo animaría a la gente que desconfía de las ONGs, de informarse sobre sus actividades, etcétera. Y sí, ya creo que, o sea, no hay que generalizar, es un poco como cuando gente te sale que todos los de Gaza son terroristas. Bueno, quizás si te informas, vas a saber que hay muchos civiles que han sido desplazados, bla, 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 y toda la gente de Gaza no son terroristas, igual que pues todas las ONGs no causan el acoso sexual o el abuso sexual o fraudes sobre los fondos, etcétera.
Claro, entonces estar al pendiente, ¿no? De cuál es la ONG que te interesa e investigarla bien.
Sí, creo que es lo mejor porque es un ecosistema grande con muchas organizaciones, Naciones Unidas, ONGs, ONGs locales, ONGs internacionales, en muchos ámbitos. Y sí, yo en lo personal hay ONGs que no me caen bien porque recurren al proselitismo, por ejemplo. Y yo, aquí, por ejemplo, hay una ONG internacional al lado de nosotros que tienen actividades similares a las nuestras, entonces yo los podría visitar, pero por mí sus valores no son compatibles con las nuestras, entonces no voy a ir a trabajar con ellos. Y yo creo que en función de los valores de la gente también, asegurarse cuáles son las ONGs religiosas, cuáles las que no lo son, y cuál es su mandato, cuál es su, no sé cómo se dice en español, su libro de valores. Eso todo se puede encontrar y se puede hacer una mejor idea sobre el serio de la ONG.
Gracias, que justo dijiste un punto muy importante. Creo que uno se va a juntar, a colaborar con la ONG que vaya mejor con sus ideas políticas y sus valores. Gracias, Vicente.
Bueno, con mucho gusto.
Volviendo a Cisjordania, ya que también has estado en Cisjordania y bueno, se maneja mucho esa narrativa israelí de que bueno, la defensiva o del ejército sionista es acabar con Hamás, pero bueno, eso es como solo una excusa para continuar con este genocidio. Pero hemos visto que, bueno, en Cisjordania ya llevan más de arriba de 500 asesinados, sin contar heridos y ataques a refugiados, como lo vimos en Jenin, el destrozo de las calles. ¿Nos podrías contar primeramente cuál fue tu primera impresión al visitar Cisjordania?
Sí, y cuando llegué a Jerusalén me reuní con un amigo que había sido mi jefe con Médicos Sin Fronteras y él entonces era representante de la Comisión Europea para actividades humanitarias. Entonces, él ya tenía un tiempo en Palestina y se había desplazado mucho en Gaza y en Cisjordania. Y él me decía que le parecía hasta más fácil la situación de Gaza, porque por lo menos los palestinos están entre ellos. En cuanto en Cisjordania hay colonias, hay ejército sionista en cada rincón y la vida es muy complicada. Y pues sí, pues tienes que pasar un cruce frontera, te hacen esas preguntas. No fue tan complicado de entrar a Cisjordania que a Gaza. Pero sí ves que hay mucha seguridad y como lo decía antes, a veces no es para proteger a los colonos, porque están en medio de una carretera que va de un pueblo palestino a otro pueblo palestino. No hay colonia y dicen que es por seguridad, pero es obvio viendo un poco el mapa que no hay ninguna razón de seguridad. Entonces, por mí es parte del acoso. Y cómo han hecho las colonias y el muro también de separación con el Estado sionista. han captado todo lo que podían captar de fuentes de agua, de cada tipo de recurso. Entonces, ya es parte de una estrategia también para de quitar recursos a los palestinos que les vienen a ellos. Y también había una estrategia, me pareció muy viciosa, hacer una colonia frente a un pueblo palestino. Y le ponen el mismo nombre hebreo que el nombre árabe del pueblo palestino. Y para mí es una estrategia de largo plazo para que poco a poco se vaya olvidando lo de Palestina y que esté reemplazado por lo del Estado sionista. Y hasta yo veía que a veces gente palestina era más práctico para ellos usar el nombre hebreo porque más gente lo conocía que el nombre árabe que unos no iban a conocer. Entonces, de esto te hablo del 2016, pero ya era una estrategia de robar la cosa a la gente y dejarlos lo mínimo posible para que se vayan y que en un momento el ente sionista se acapare de todo.
Claro, robarles su identidad en todas las formas posibles, ¿no? Tanto, por
Sí,
ejemplo,
también.
como pasó en todos los proyectos coloniales de Abya Yala, que es América, bueno, robar la identidad cultural, también la identidad de los nombres. Y muchas de las veces también pasemos a una experiencia. Tu primera experiencia o emoción cuando conociste a un palestino y convives, porque cambia como también tu perspectiva, ¿no? Por ejemplo, conoces la situación, pero ahora se vuelve más personal porque ya haces lazos con las personas, haces amigos, ¿sabes? Te quedan recuerdos. ¿Cuál fue una experiencia que digas tú? Me quedo con esta parte de los palestinos.
Con muchas, la verdad. No, como decía, la actitud de la gente que demuestra su resiliencia. Por ejemplo, algo que recuerdo mucho es que pensé que iban a tener mucho odio hasta los israelíes y casi nunca escuché expresiones de odio. A veces, un día que pasamos al lado de una fábrica que había sido bombardeada, el chofer me dijo: esa gente es loca, pero era muy amable porque era una fábrica de dulces, creo. E igual no había ninguna justificación de destruirla. Entonces, este positivismo en general, y quizás por el símbolo, yo me hice muy amigo de una compañera y una vez me invitó en su familia y me llevaron en un pequeño terreno que tenían con unos 10 olivos. Y se fueron con sus hijas y pasamos una parte de la tarde en el terreno y eran súper orgullosos de tener era muy chiquito el terreno y sus 10 olivos, pero yo creo que era un poco su hogar de paz porque tenían su apartamento en Gaza, que bueno, sí, también era su hogar de paz, sabiendo que son hijos o nietos de refugiados, la casa o el departamento tiene un significado muy especial. Pero además tenía un poco este pequeño terreno con el olivo que es muy simbólico de ellos. Y entonces pasamos un muy buen momento allá, todavía tengo las fotos, y eran muy, muy contentos de haberme llevado allá. Y cuando lo recuerdo se me hace muy triste porque yo sé que ya no tienen su departamento, probablemente el terreno ya no existe tampoco. Y entonces es un poco de todo lo que han perdido y pues que les toca aguantar. Mientras están sobreviviendo.
¿Cómo ves incluso en Gaza, como dices, personas que ya viven en departamentos porque son refugiados en Gaza? ¿Cómo viste la conexión que tienen ellos todavía con la tierra? O sea, ¿es cierto o hay partes ya muy urbanizadas que no tienen este apego, quizá a tener una pequeña parcela, un pequeño campo ahí?
No, es una minoría de gente que tiene la oportunidad de tener un terreno porque es súper urbano y zonas de desierto también. Entonces, la posibilidad de tener un terreno ahora o de construir más es muy, muy delicada. Pues yo creo que hay gente súper cercana a su tierra, que es muy importante, nunca se van a mover, pero hay gente que se quiere ir también. Y me impactó en el edificio donde estaba. Una vez me invitó el dueño a una barbacoa con su familia. Estábamos con dos, tres compañeros del equipo. y hablaba con su hijo de 10, 11 años. Y me decía así, como muy natural, ¿no? Yo sé que aquí no tengo ningún futuro y mi sueño es ir a Estados Unidos, estudiar ahí y trabajar allá. Entonces, dentro de la generación joven, yo creo que hay mucha gente que se quiere ir y luego hay gente mucho más conservadora que otra en Gaza y yo creo que eso influye un poco también en su relación con su tierra.
Claro, como en todas partes, ¿no? Algunos mucho más influidos por el mundo que actualmente corre, por la modernidad del capitalismo, y otros pues mucho más apegados a su tierra.
Sí, pero también la noción de seguridad, porque por ejemplo mi amiga tuvo la oportunidad de participar en el programa y estudió una maestría en Inglaterra hace unos años, era durante el COVID, y yo le recomendé de quedarse en Europa, de no volver a Gaza, porque igual, o sea, es una chica brillante que ahorita trabaja con Naciones Unidas, con UNOCHA, y viendo cómo era la situación en Gaza ya en 2020, que no iba mejorando, le dije, pues quédate, pero quiso volver para estar con su familia, pero ahora ya un mes después del inicio del conflicto, solo quería salir de Gaza para salvar a su familia, y bueno, lastimosamente no pudieron hacerlo, pero o sea que ya en un momento cuando, aunque tienes muchos vínculos con tu tierra, en un momento si piensas que vas a morir, pues la única oportunidad, la única perspectiva es irte si estás en capacidad de hacerlo.
Claro, pero bueno, también habrá gente que dice, bueno, esta es nuestra tierra y aquí vamos a morir, porque bueno, también hay esa perspectiva de aferrarse claro, a ello, claro. por llevarle la contra a la ocupación.
Sí, no, claro, y también como parte de la resiliencia había gente muy optimista. Yo, un socio de un sindicato de agricultores, yo le preguntaba cómo ves el futuro de Gaza, cómo podría mejorar la situación. Él así como muy relax, como si iba a pasar naturalmente. Si no, algún día habrá otro país que será la primera potencia mundial y entonces el ente sionista ya no tendrá el mismo apoyo y ya estaremos libres. Y me decía, wow, eso sí puede pasar, pero en 10, 20, 30 años... Pero él creía mucho en esto y yo creo que él es de esos que dicen que no se mueven, pero luego cambió un poco en esta época. Mi amiga no tenía sobrinos y ahora tiene sobrinos. Y entonces yo creo que el hecho de tener sobrinos le cambió un poco la perspectiva, porque antes mis papás no se van a mover, pues yo me quedo con mis papás. Pero ahora tengo sobrinos jóvenes y no quiero que ellos mueran. Entonces yo creo que un poco su idea evolucionó y ya no tiene la misma visión.
Sí, es muy importante eso que dices de la resiliencia, ¿no? Por ejemplo, ahora que me dijiste de tu amigo que tiene como esa esperanza, ¿no? Dice, tal vez no en este tiempo, en 5, 10 años o en 20. Recuerdo que un palestino que entrevisté me dijo, lo único que le queda a los palestinos es nuestra resiliencia y la esperanza, y no nos podemos permitir perder la esperanza, porque es lo único que no nos pueden quitar. Eso fue como el mensaje y que llegó muy fuerte, ¿no? Porque te pueden despojar de todo, pero si no me quitas la esperanza y mi resiliencia, es algo que no puedes ocupar, que no puedes quitar.
Sí, claro, y es muy importante lo que hacen y todo lo que los activistas hacen. Yo cada semana mando links de redes sociales, fotos de las marchas a mis amigos, y mi amiga me dice gracias porque es lo único que nos mantiene con esperanza. Entonces, yo creo que justamente de darse cuenta que la gente sigue activa para que haya un alto al fuego, para que en un momento Palestina esté libre, hay que compartirlo con ellos, porque sí, yo creo que no voy a decir hasta que les alegre el día, pero que no pierden la esperanza. Sí.
Uh-huh. Y ya para despedirnos, no es pregunta, es así como un mensaje que le quieras dar a nuestra audiencia, porque bueno, ya va pasar casi un año de este genocidio y bueno, el ente sionista, por decirse así, nos quitó un año de nuestra vida, porque las personas que estamos comprometidas con esta militancia palestina, pues sabemos que estamos luchando en contra de una narrativa muy poderosa, y si no estamos involucrados en hacer diferentes plataformas, por ejemplo, para difundir la verdadera narrativa, porque se necesita mucho tiempo y esfuerzo derrumbar esa narrativa, porque estamos hablando que tenemos los medios de comunicación más poderosos en nuestra contra. Entonces, ya ha pasado un año, ¿qué mensaje o qué sentimiento tiene Vicente acerca de todo este año que ha pasado, un año de genocidio?
Pues a momentos de desánimo, de decirse que no se ve un futuro mejor a corto plazo, y al mismo tiempo de decirse que no hay que dejar la lucha y, como dijiste, seguir compartiendo esa narrativa, intentar hacerla llegar a un máximo de personas, porque me digo, somos miles y hasta millones de personas marchando, tomando acciones. Yo veo que hasta en San Juan del Río, que es una pequeña ciudad en Querétaro, hay un pequeño grupo de activistas pro-Palestina, hacen un tianguis, hemos mandado dinero a algunas familias en Gaza. Seguir esto, pero ver cómo podemos movilizar más gente para presionar más los gobiernos, y especialmente los europeos, Estados Unidos, el mismo ente sionista. Se ven pequeñas victorias. No recuerdo la cual leí hace poco, un logro de BDS, ya no recuerdo qué es, pero yo creo que poco a poco sí podemos lograr diferencias. Ahorita yo lo que se me ocurre es la cuestión de expulsar a Israel de la FIFA y de las federaciones deportistas. Yo creo que hay que seguir luchando sobre estos hechos que estamos viendo que toma tiempo. No, todavía no podemos creer que hace casi un año que se aceleró el genocidio. Pues sí, seguir todas estas acciones.
Muchas gracias, te agradecemos por haber estado aquí, bueno, compartirnos tu diferente experiencia, tanto laboral y, bueno, como también en cierta manera personal, ya que tienes, bueno, amistades ahí en territorios palestinos. Y pues estamos en contacto, Vicente, estamos en la lucha. Y nos despedimos de nuestra audiencia esperando que les haya gustado este capítulo de su programa Palestina al Grito de Libertad. Muchas gracias y nos escuchamos hasta la próxima.
Palestina al Grito de Libertad.
I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay?
Che usano i bambini come scudi umani per regalare la cittadinanza a tutti, perché la cittadinanza italiana non si regala!
He threatened me at one point and said, you know, Boris, I don't want to hurt you, but with a missile it would only take a minute or something like that, you know.
Si no quieres ser como ellos, escucha Radio Lora.
Antiimperialista, antiimposición, antisexista y no comercial en el 97.5 y radiolora.ch.
Thank you. Radio Lora Weltempfänger ausgemacht.
De batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. Salgo a la calle y me atacan con piropos. Si no te conozco y no quiero ese acoso. Y a veces en casa tampoco estoy segura. Mi pareja piensa que más que mía soy suya. Donde hay amor no debe haber dolor. Por eso sus insultos yo los tiro a la basura. Y no voy a convertir mi casa en una cárcel. Me voy a vestir como a mí me place. Cuando digo no, es no, entiendes fácil. Tendré ese